Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Egunon, denoi, eta, bueno, lehenengo eskerrak eman. Gure deiari mundutu zuen erantzunagaitik, egunontan, segurutik lan asko egiko zuez, gu bezala beste enpresa batzuk horre ongo dira, urteko azterketak egiten eta balantziak egiten. Ni pentsatu guia batzen garela jasuekin ja ohitura bat jarraituz 2000 urtean hartutakoa eta prentzaurreko ematen gabonak inguruen ja esplikatzeko nola joan diran Euskal Teleko urtean nola joan dan eta bon, lehenko nahi dutzu eta esan zintzu dauzen hemen nigaz beti bezala nire eskumandagoena da Alberto García Broski Euskal Teleko konsejeroa eta baita ere zuzendari orokorra. Eta nire eskerren dago Manu Salaberria, Manu Salaberria, eta hau da Euskal Teleko negozioaren arduraduna eta baita ere zuzendaria. Bueno, prentzorrekoanen helburua beti bezala da esplikatzea, aztertzea, 2005 urtea nola joan dan, bai enpresa mailan eta bai sektorean. Eta gero zeo zertxo aurreratu 2006 urtean nundik nora ikusten dugun joan leikela. Nere aldetik nik oso labur izango dutzuet, ze gero azken baten Alberto hartuko du hitza esplikatzeko zehazmehatz gauza guzti honi. Eta azken nien beti bezala amaituko gu zuen galderakin eta gure erantzunekin. Nahi duzun bezala batzutan izango dira euskeraz, bez batzutan izango dira erderaz, baitaren ipentzetot geroago eta sendoago dagoela Alberto gure zuzendari orokorra euskeraz baitere erantzuteko eta alegin duko gara batak eta besteak edo zein hizkuntza baltea erantzunek emateko. Bien, dicho esto y siendo fiel al compromiso que he asumido que yo voy a ser muy breve a la hora de dar explicaciones y datos de lo que ha sido el año 2005, porque luego va a ser Alberto el que con más amplitud se refiere a todo ello. Yo sí deciros, poco mirando los papeles del año pasado y recordando qué cosas se hicieron aquí, recuerdo que yo os hice una afirmación de que el año 2004 había sido un año difícil, difícil para Euskaltel, pero en general difícil para el sector. Pero que esa dificultad no quería decir ni mucho menos que había sido un año de crisis, ¿no? Lo que ocurre es que veníamos todos acostumbrados a que en los años anteriores, cuando todavía se estaba abriendo muchísimo el mercado de las telecomunicaciones, todas las compañías de telecomunicaciones, pero sobre todo una compañía como Euskaltel, que estaba implantándose en el mercado, teníamos unos crecimientos espectaculares, tanto en ingresos como en penetración en el mercado, crecimientos que de año en año, pues no voy a decir que se multiplicaran, pero crecimientos del 50-60% anuales, y esa evolución enormemente positiva, espectacular, que también en el caso de Euskaltel solía ir acompañado de importantes pérdidas, porque todo era un avanzar y avanzar y avanzar y correr mucho para ir adquiriendo cada vez una mayor penetración en el mercado. Ya el año 2003 la situación ya se va paralizando, ya se va normalizando, digamos, el sector. Y ya el año 2004 es un año en el que podríamos decir que el sector de alguna forma ha madurado, se ha alcanzado ya una situación de penetración donde ya los crecimientos casi son más vegetativos o de robo, y los que puedan derivarse por la aplicación de nuevas tecnologías que pueden nuevamente excitar e incitar más consumos, pero ya no son aquellas circunstancias que concurrían en los años 98, 99, 2000, etcétera. Bien, entonces ese ya fue el año 2004. El año 2005, desde ese punto de vista de lo que es la evolución del negocio, prácticamente es parecido, es decir, es un año donde ya en un sector normalizado los crecimientos ya no son los crecimientos espectaculares, sino son ya crecimientos mucho más prudentes y mucho más moderados. Pero en el caso de Euskaltel tenemos que decir una vez más que las cosas pues han ido razonablemente bien, yo diría que bastante bien, no voy a utilizar, aunque estemos en Bilbao, lo de muy bien y espectacularmente bien, pero creo que han ido las cosas francamente bien. O sea, hemos salido muy airosos, muy airosos de este ejercicio 2005. Y dando únicamente datos así básicos, que suelen ser los que luego muchas veces suelen aparecer en los titulares de la información, ingresos. El año pasado, si no me equivoco, os anunciábamos unos ingresos previstos para el fin de año, porque igual que ahora andábamos en torno al día 21, creo que fue el año pasado la rueda de prensa, de 290 millones, que al final se confirmaron que se fue la cifra de ingresos con la que cerramos básicamente. Este año nos vamos a situar en torno a unos ingresos de 316 millones. Esto quiere decir que se va a producir un incremento del 9% en ingresos. Bueno, el 9% en ingresos es mucho, es poco, todo es relativo. Está en función de las referencias que se vayan a aplicar a ese 9%. La referencia fundamental es el mercado. ¿Qué ha crecido el mercado? ¿Cuál es la previsión de crecimiento del mercado? Pues crecimiento medio se va a situar en torno al 4,5%, lo cual quiere decir que Euskaltel va a crecer el doble prácticamente de lo que está creciendo el mercado en ingresos. ¿Y qué ocurre con los beneficios? El año pasado sabéis que anunciábamos aquí que el beneficio se iba a situar en torno a los 16 millones de euros. Efectivamente, al final fue por los 16 millones en redondeos, algo más. Este año el beneficio previsto se va a situar en torno a los 24 millones de euros. Anunciábamos el año pasado que teníamos confianza en que pudiéramos ponerle un 2 por delante al resultado. Efectivamente, esa previsión se ha cumplido y este año alcanzaremos, a datos ya de fin de noviembre, pero ya nos estaremos situando en torno a los 24 millones. Algo más de 24 millones será el resultado de este año. Por tanto, un incremento de beneficios del 50% aproximadamente. Es decir, con un 9% de incremento en ingresos, el beneficio se nos sitúa en un 50% más que el año pasado. Y junto a estos datos, que son los datos básicos importantes, hay un dato extraordinario que se produce este año 2005, que es el resultado extraordinario, el beneficio extraordinario, la plusvalía, digamos, que se ha producido como consecuencia de la venta de la participación que Euskaltel tenía en Auna. De ese 2,12 aproximadamente de participación que teníamos en Auna, Auna Mena, como consecuencia de la venta de una Amena y la compra por parte de ONO, la parte de Aune y por parte de France Telecom, la parte de Amena, Euskaltel enajenó, vendió el 85%, porque era la petición que hacía también el comprador, y la venta de ese 85% de nuestra participación en Auna nos ha supuesto un beneficio extraordinario de 39 millones. Por tanto, el beneficio operativo, el beneficio propio de su actividad va a ser de 24 millones y el beneficio extraordinario como consecuencia de esa plusvalía de 39 millones, lo cual sitúa a Euskaltel en una circunstancia muy singular en este año 2005 con 63 millones de resultado positivo. Bueno, con esto pues es evidente que este negocio se está consolidando a marchas forzadas y no solo hay una consolidación del negocio y de la explotación del negocio, sino esto lo que hace es apalancar y fortalecer a esta empresa de cara al futuro. Y dicho esto, solo me queda pues agradecer, como presidente de Euskaltel, agradecer primero en primer lugar a nuestros clientes por la confianza que están depositando en esta compañía, por su fidelidad a la hora de utilizar los servicios de Euskaltel. Agradecer y de manera muy importante a esas 524 personas que día y noche están trabajando en Euskaltel para prestar el servicio y, por supuesto, agradecer también a los socios de esta compañía que siguen manifestando pues también un apoyo inquebrantable a la compañía y a la gestión de la compañía. Y dicho todo esto, pues ya a todos desearos unas felices Navidades, un buen fin de año, un buen año 2006 y hoy que es un día muy singular, 22 de diciembre, pues ojalá nos toque la lotería a todos. eta besterik eskerrik asko. Y ahora será Alberto el que ya en detalle os irá explicando cómo ha ido todo el ejercicio 2005, etcétera. Y para que podáis grabarle perfectamente, pues vamos a ir poquito a poco pasando todos estos aparatos. Alberto, muy bien. Sí, pues la tecnología inalámbrica se debería de imponer, pero parece que la del cable debe ser más segura.
Bueno, egun guztioi, eta berriro eskerrik asko gal gurekin egoteagatik. Gurekin Euskaltelen aurtengo balantzea partekatzeko. Presidenteak agurpen oso ona egin du, baina bueno, emaitzak oso onak direnean errepikatzen daitezke, ez? Orduan Euskaltelen aurtengo balantzeari buruz hitz egiten badugu, bueno, laburpen hau egin dezakegu. Lehenik eta behin, gure diru sarrerak merkatuaren bikoitza handitu dira, 316 milioi eurotik gorakoan izango dira. Bigarrenean, gure emaitzak 110% gora egin du, 24 milioi euro arte. Hirugarrenean, eta oso importantea guretzat, gure banda zabaleko bezeroak 100.000 baino gehiago izango dira urte amaieran. Eta horregatik aurten Euskaltelek Euskadin banda zabalean 2004an lortu zuen buruzagitzari eutsi dio. Eta azkenean Euskaltelek bere euskal hornitzaileei 200 milioi euro erosi die, hau da erabateko erosketen 60%. Con este balance, decía, después de agradeceros estar aquí con nosotros de nuevo, que ha hecho muy bien el presidente y que yo he repetido un poco en euskera en los grandes números, la verdad es que para Euskaltel es una satisfacción presentarse de nuevo ante vosotros, ante los medios y ante nuestros clientes, para decir que, como comentaba nuestro presidente, en un momento en que las telecomunicaciones ya son un sector más normalizado en cuanto a crecimientos, en un sector en el que cuando un nuevo producto, un nuevo servicio adquiere protagonismo, como es la banda ancha en este caso, en estos últimos tiempos, pues este protagonismo se compensa con agresividad en las ofertas de todos los operadores, que hacen que los precios vayan siendo más bajos, y por tanto el mix crecimiento en volumen, reducción de precios, hace que el volumen total de ingresos, de lo que pagan al final los clientes, pues sea una cantidad que no crece demasiado en el tiempo. Pues en ese entorno, para nosotros decir que hemos crecido el doble que el mercado, decir que hemos hecho un resultado fruto de la actividad un 50% superior al año pasado, sin contar, como decía el presidente, la plusvalía extraordinaria de Auna, decir que seguimos siendo líderes en banda ancha con el 44% de cuota de mercado y cumplir el hito de que sobrepasamos los 100.000 clientes de banda ancha al final de este año, pues una verdadera satisfacción que desde luego solo tiene un principal culpable, que es nuestro cliente, que nos da la confianza. Y por esa razón desde Euskaltel hemos iniciado un proceso importante de reflexión de nuestra forma de dirigirnos a los clientes y de atenderles y de gestionar sus necesidades y sus inquietudes. Y por eso, porque hemos pasado varias etapas, como todo proyecto que empieza, hemos pasado varias etapas, decía, en las que, necesariamente nuestros recursos, siempre nos habéis oído decir que todos los recursos que obtuviera Euskaltel, pues de financiación bancaria, de aportaciones de sus socios, de resultados de la actividad, de los ingresos de los clientes, siempre iban a estar destinados preferentemente y exclusivamente, prácticamente, al despliegue de la red propia para poder ofrecer servicios de calidad a los clientes y a partir de ahí dirigirnos a los clientes a captar su atención y su confianza. Eso lo vamos a seguir haciendo, pero ese camino está muy recorrido ya. Vamos a acabar en más de 1.160 millones de euros de inversión acumulada este año, como sabéis. Y estamos en un nuevo camino que lo estamos llamando invertir en cliente. Nosotros creemos que nuestro cliente se merece que redoblemos nuestros esfuerzos en la gestión y en su atención. Nos ha demostrado su confianza y nosotros queremos recompensar esa confianza con una focalización de nuestra actividad especial a partir de ahora en el cliente. Siempre lo ha sido, pero como decía, cuando hemos dedicado los recursos prioritariamente a construir la red, ahora queremos focalizar los recursos que obtengamos a focalizarlos en la inversión en cliente. Eso significa pues analizar, reconsiderar todos nuestros procedimientos internos y externos para que al final nuestros clientes, que nos han dado su confianza y que nos han hecho estar donde estamos, tengan permanentemente una experiencia satisfactoria con Euskaltel. Y en eso nos vamos a empeñar, en esa labor vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos y, como decía nuestro presidente, las 524 personas que integramos ese equipo estupendo de Euskaltel, del que estoy orgulloso de dirigir, pues nos vamos a empeñar pues las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año en ese objetivo. Y nada más, agradeceros también la presencia. Veo que a nadie le ha tocado suficientemente la lotería para reconsiderar venir aquí esta mañana de momento, lo cual de momento me alegra, luego ojalá nos toque a todos mucho. Pero simplemente desear unas felices Navidades, un buen año 2006 y bueno, seguramente lo que mejor os puedo desear, que es lo que más querría para mí, para mi familia y para mis amigos y para las personas que quiero, es que tengamos salud, que es lo más importante, que cuando falta, y seguramente todos tenéis alguna experiencia, pues cuando falta nos damos cuenta que es lo más importante, ¿no? Así que muchas gracias, Eskerrik Asko. Y bueno, por supuesto,
y ahora ya, pues,
abiertos a todas las preguntas que queráis.
Probablemente la parte más importante de la rueda de prensa, ¿no? Las preguntas que quieran hacer todos los periodistas que han venido a esta rueda de prensa. Alberto, acércate más para acá y así no cambiamos los aparatos. Muy bien. A ver, ¿quién me va a hacer la pregunta?
¿Qué previsiones tienen ustedes para 2006? ¿Inversiones qué previsiones hay?
Bueno, el 2006 es un año en el que en Euskaltel ya se han ido produciendo las inversiones más importantes. Por tanto, las inversiones van a ir ya decayendo, lo que es la inversión propiamente dicha, porque todo lo que es ya abrir zanjas, hacer toda la infraestructura, básicamente está hecha. Con los datos que ha dado ya el director general, en 1.100 y pico millones, las inversiones que están previstas para los próximos 2-3 años, no sé si rondan los 200 millones,
sí,
aproximadamente,
175-200 millones de euros los próximos 3 años.
En el 2006 yo no sabría decir exactamente la cifra, pero bueno, andaremos pues en 70,
por ahí. Sí, aproximadamente un poquito más,
80 millones
de euros,
lo que puede ser
en red, ¿no?
Exactamente, lo que es en red ya, porque ya eso está ya pero no porque no haya capacidad o no capacidad, sino porque estamos llegando ya a una situación en la cual esas cosas van terminando, ¿no? Es decir, desde años en que hemos estado haciendo cientos de millones de inversión, y todo eso ya básicamente está hecho, ¿eh? Entonces ya a partir de ahora las inversiones irán reduciéndose y a partir de 3 años las inversiones básicamente serán inversiones de mantenimiento, de mejora, o de ir llegando a puntos donde no se haya llegado anteriormente, etcétera. No sé si... Ah, bueno, otra vez quieren que vayamos poniendo algún numerito por delante. Bueno, la previsión, o sea, el año 2006 va a ser igual que el año 2004, igual que el año 2005, ya son años en que hay que partirse el pecho y hay que luchar, porque ya fundamentalmente en este negocio, al margen de lo que puede ser el crecimiento del negocio normal, vegetativo fundamentalmente, o por nuevos negocios que vayan incorporándose, fundamentalmente estamos todos, y lo verán ustedes, con ofertas permanentes día a día, tratando de ir ocupando mercado del otro. Es decir, fundamentalmente estamos en mercados de robo, fundamentalmente en el móvil. Pero bien, a pesar de todo eso, nosotros el compromiso que hemos asumido ante nuestros socios y accionistas es que le vamos a poner un 3 al resultado por delante. Vamos a ver luego ese 3 hasta dónde puede crecer, o si se queda simplemente en el 3 con un 0 por detrás. Procuraremos que sea un 3 con algo más por detrás, pero en este momento todavía sería precipitado por nuestra parte avanzar más. Dentro de unos meses estaremos ya...
Un euro más que 30 millones de euros sería un excelente resultado. Bueno, además, completando un poco lo que decía el presidente y en la línea de lo que hemos hablado antes, nosotros en el año 2006 queremos dejarnos algún sacrificio económico a favor del cliente en esa línea que os he comentado antes de invertir en clientes. Es decir, que estamos dispuestos a sacrificar resultado para hacer aún mejor nuestra gestión cara al cliente. En esa línea, hacer compatible poner ese 3 por delante con sacrificar recursos económicos en la optimización de la gestión del cliente y en su experiencia satisfactoria, ¿no?
En esta línea de invertir en cliente en relación con la banda ancha, ¿vais a mejorar la oferta de banda ancha? Una cosa clara, obviamente, en velocidad es toda la oferta de la competencia que hay ahora, por un lado, y segundo, ¿creéis en el 3% en línea móvil?
La primera parte, la de la banda ancha. Bueno, no quiero hablar de las ofertas de la competencia porque es mejor que hable la competencia de sus ofertas, ¿verdad? Lo que sí puedo decir de la oferta de Euskaltel es que si nosotros somos líderes y hemos crecido un 60% este año casi en clientes, es porque creo que hemos acertado en ofrecerles a los clientes una escala completa de posibilidades de contratación desde la banda ancha, digamos, de menor velocidad, pero ya alta velocidad por ser banda ancha, hasta las velocidades más importantes. Lo que creemos que el cliente está demandando es una adecuada relación calidad-precio. A veces se anuncian velocidades que luego se pueden dar a un volumen pequeño de clientes, o que se pueden dar con unas restricciones muy importantes, o que no se puede garantizar la calidad del servicio. Nosotros lo que haremos es, creemos que con la cuota que tenemos, eso no nos da una prepotencia de pensar que estamos siempre liderando lo que el cliente quiere, sino que creemos que al revés, eso lo que nos permite es tener mucha recepción de las necesidades de los clientes, de lo que quieren, para adecuar los productos a lo que necesitan. Nosotros hoy tenemos, como digo, una escala de productos desde el prepago de banda ancha, que no lo tiene nadie, hasta los productos más altos, en los que vemos que los clientes se van encajando. Y de hecho, una de las cosas que estamos viendo es que los clientes están escalando en velocidad, pero no escalan del menor escalón de banda ancha al último, sino que van saltando uno por uno en 200 escalones de oferta que nosotros tenemos. Y vamos a seguir así. No nos vamos a obsesionar con intentar anunciar ofertas espectaculares de 140 millones de megas a un euro, sino, y cuando el cliente nos llame, le digamos: usted vive debajo del despacho del director general de Euskaltel, porque si no, no llego con esa velocidad. Sino que lo que haremos es, haremos ofertas serias y sobre todo intentar garantizar que si damos X megas, esos megas llegan a todos, son universales. Nosotros creemos, y ahí nuestro director de negocio es bastante responsable, positivamente responsable de ese éxito, creo que nosotros lo que sí estamos haciendo es garantizar que lo que ofrecemos es universal, cualquier cliente puede contratarlo. Entonces, en esa línea vamos a seguir, vamos a responder evidentemente a las necesidades del mercado, más que, si me permitís, y no quiero meterme con la competencia, más que a quizá a veces posiciones que se mantienen más de cara a la galería que a la oferta real, ¿no?
Tenía un montón de cosas, las voy soltando todas.
No he hablado, perdona, del 3G. Nosotros sí creemos en el 3G. Lo que pasa que el que tiene que creer en el 3G es el cliente. Cuando los clientes, a medida que los clientes vayan creyendo en 3G y en lo que ofrece 3G, nosotros estaremos ahí y estaremos mejorando la oferta, ¿no? Ahora estamos en, supongo que me lo vais a preguntar, pero si no lo digo, estamos en conversaciones con Orange, con France Telecom, retomando nuestras relaciones con Amena y con conversaciones muy interesantes, porque ellos nos están contando sus proyectos y nosotros los nuestros, y estamos coincidiendo mucho, porque ellos creo que tienen también una idea muy clara de las ventajas del operador integrado, y también creo que aquí ven la posibilidad de tener un aliado que puede ser su brazo armado en el País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando con ellos y estamos hablando de 3G, estamos hablando de integración de servicios y estamos hablando de responder un poco en función de la demanda de los clientes, ¿no?
Sí, varias cosas. La primera, me imagino, la contabilidad analítica de la empresa permitirá conocer cuál es la parte del beneficio atribuible al negocio móvil y al fijo, y si lo podríamos ver en esos 24 millones de euros, qué parte viene de cada uno de los dos lados de la actividad, por lo menos del móvil y de todo lo demás. Lo segundo, efectivamente, a propósito del tema Orange, si la alianza corre algún peligro en la telefonía móvil, y sí, que probablemente es lucrar demasiado, en Ecosom está haciendo la compañía, o entre los accionistas de la compañía, comienza a pensarse que France Telecom puede ocupar el sitio que dejó Telecom Italia en su momento como socio. También, aunque ya sé que evidentemente es una cuestión de los socios, ¿cuál prevén ustedes que va a ser la política de dividendos ya con cargo a los resultados del año 2005 y siguientes? Y si creen que la estructura corporativa, la estructura accionarial que existe en este momento, puede considerar estable y que va a permanecer así durante una serie de años, o puede haber cambios. Ah, y luego tengo una última que reconozco que supongo maldad, pero existe un rumor de que empiezan a proliferar los decodificadores piratas para la televisión a un precio, pues, no sé, pero están todos 100 y pico euros. ¿Eso qué le ha sugerido a la compañía, y si está tomando medidas en ello, y si se está replanteando ese negocio técnicamente comercial o
No, hay algunas cosas que igual José Antonio
te sí, entrar, bueno, ¿no? El tema de los beneficios móvil y fijo ya lo responderás tú. Los temas que hacen más referencia a la posición societaria: Orange, Alianza, hay peligro, ¿no? Bueno, con el tema de una Amena, la circunstancia que hemos vivido, y luego con el tema de móvil, si es que se plantea, surgirá también, ha sido en este último año 2005 una circunstancia un tanto singular. Tanto singular porque a una Amena, desde el momento en que ya se marcha Telecom Italia hace ya unos años, ahí ya los dueños, más eran unos dueños que tenían inversiones financieras y que además sus posiciones estratégicas habían cambiado de las que hubieran podido tener al inicio. Es decir, un Endesa en su momento entra por unas razones determinadas, pero ya a partir del año 2003-2004 lo que quiere es, por política de Endesa y porque le viene de alguna forma, le urge, es reducir deuda, dedicarse al kilovatio e ir enajenando activos que ya no son propios de su propia actividad. Cuando en sustitución de Telecom Italia pues entra un banco, pues también para el banco el negocio como tal es simplemente obtener unas determinadas plusvalías. Bueno, ¿resultado de todo eso cuál es? Pues el resultado de eso es que en el año 2005, todo el año y ya incluso parte del año 2004, aún Amena estaba en venta. Por tanto, su dedicación no tanto era a fortalecer el negocio con una visión de estabilidad permanente, sino a tratar de ver hasta dónde se fortalece el negocio para obtener una plusvalía determinada. Y en el año 2005 todo eso ya se consuma. El día 8, 9, 10, 11 de noviembre por fin se firman todos los papeles con France Telecom y el asunto ha cambiado, y ahora estamos con un nuevo dueño ya, que es France Telecom. France Telecom, de entrada, para nosotros es una buena noticia. ¿En qué sentido es una buena noticia? Pues porque nuestra alianza con Amena, que se mantiene, porque ahí está comprometida para X tiempo, tenemos ya delante un interlocutor que entra en este negocio no con idea de un mero negocio de operación financiera para obtener una plusvalía a un plazo relativamente corto, sino entra con una clara vocación de estabilidad. Es decir, él es un operador y se ha hecho cargo de este operador para desarrollar a ese operador, que a futuro se llamará, pues no sé si mantendrán AMEN o se llamará Orange, pero ya con una vocación clarísima de estabilidad. ¿Bien? Y ahí es donde en nuestras primeras conversaciones nos encontramos con un interlocutor que habla el mismo idioma que nosotros. Por tanto, estamos a la espera de que definitivamente France Telecom España, Orange, reestructure su organización a nivel estatal, con la fija que tenía de antes, la móvil que tiene ahora, y para ellos en este momento el problema fundamental es ese, es tomar las riendas del nuevo negocio. Con nosotros estamos ya hablando, pero vamos a ver, una vez que ellos tomen las riendas del nuevo negocio, definitivamente cómo cerramos la alianza con ellos. Por tanto, en este momento, ¿hay peligro? Yo diría que no, porque tenemos un interlocutor que habla el mismo idioma. Por tanto, pues me imagino que seremos capaces de llegar a un entendimiento y a un acuerdo razonable. De todas formas, el 2006 está garantizado el acuerdo porque arrastramos los compromisos que tenemos con AMENA, a los cuales Orange o el nuevo titular naturalmente tiene que hacer frente. Bien, por tanto, desde ese punto de vista, nuestra situación es en este momento más cómoda que la situación anterior, porque tenemos un operador que sabemos que es vocación de estabilidad, etcétera, de cara al futuro. France Telecom puede ocupar puede ocupar el lugar de Telecom Italia. La posición de Euskaltel es abierta, y en las conversaciones que se han tenido con France Telecom se le ha dicho claramente: señores, nosotros tenemos una opción abierta, podemos hablar con ustedes solo del negocio y llegar a un nuevo acuerdo estratégico de negocio, pero por nuestra parte, posición abierta, tanto la nuestra como responsables de la empresa directos, como de los socios, a que ustedes ocupen un puesto en el Consejo de Administración. Nuestra posición es una posición totalmente abierta, transparente y de lealtad total en lo que pueda ser el movimiento del negocio. O sea, si quieren ustedes, aparte de llegar a un acuerdo con nosotros, a un acuerdo económico en lo que es la explotación del negocio, además quieren tener un compromiso societario dentro de la compañía, van a tener ustedes las puertas abiertas para eso. Por tanto, en ese sentido, la opción está casi más en manos de, yo incluso diría más, desde la posición nuestra de Euskaltel, pues casi preferiríamos más que entraran, pero bueno, tampoco es un tema que nos angustie, ¿no? Si quieren entrar, entran, y si no quieren entrar, pues no entran, ¿no? La política de dividendo, bueno, la verdad es que nuestros socios están dando un apoyo total a la compañía, una fe total en la compañía, y de momento no se ha planteado el tema del dividendo. Podía haberse planteado perfectamente este año 2005, sobre todo a la vista de un resultado extraordinario en el beneficio. Podían haber optado los socios por decir: los señores, bueno, pues parte de esos beneficios nos los vamos a repartir. No ha sido así. Nosotros, como gestores de la compañía, yo como presidente, procuraré convencerles a los socios de que permitan a la compañía cerrar el plan estratégico 2005-2007 en la forma prevista, donde no se ha hecho una previsión ni de dividendos ni de salida a bolsa. Pero en cualquier caso, ellos son los que tienen que tomar la decisión definitiva. Por mi parte, pues yo procuraré que la situación actual y la consolidación de la empresa y el fortalecimiento de nuestro balance, etcétera, se vaya manteniendo hasta que terminemos el actual plan estratégico. Y vamos a ver al final, pues en cualquier caso dependerá de la propia voluntad de los socios. Por tanto, política de dividendos, de momento no hay ninguna preocupación al respecto, pues ya veremos qué pasa el 2006-2007. La estructura accionarial, cambios. Bueno, en la estructura accionarial se han producido ya dos cambios. A finales de este año, desde el mes de octubre y demás, como consecuencia de la venta de Auna, Auna Amena, el 3% de Auna se puso en venta. Y quedaba pendiente también un 3% como resto del 18% que en su día había tenido Telecom Italia, que ya saben ustedes que Telecom Italia, cuando ya decidió por razones estratégicas desinvertir en lo que tenía en España, pues ya desinvertió en Auna. Y en el caso de Euskaltel mantuvo la posición, pero ya tampoco tenía mucho sentido ni para ellos ni para nosotros su presencia, entonces ya se les facilitó por parte de los socios el que pudieran también definitivamente liquidar su participación del 3%. Bueno, a partir de ahí, ¿qué hace Euskaltel? Bueno, Euskaltel, pues son los socios los que tienen que decidir. Hay una opción preferente a favor de los socios para que adquieran tanto el 3% de Auna como el 3% de Telecom Italia. Había compradores externos y había compradores internos. Entonces, a la vista de esa situación, pues la decisión que se tomó fue, pues señores, no nos vamos a beneficiar nadie. A todo el mundo le parecía interesante acudir a la compra de estas enajenaciones de participaciones, y para que nadie se sintiera más beneficiado que nadie, lo que se decidió es pues Euskaltel como tal compra, hace autocartera, sobre todo encima teniendo los resultados que tenía y las posibilidades que le daba la propia empresa de poder hacer autocartera, con lo cual se beneficiaban todos los socios y no había ningún problema de tensión, que si Iberdrola quisiera comprar tanto o el otro quisiera comprar cuántos. Compramos todos, o sea, compra Euskaltel, por tanto compran todos. Asunto zanjado. Por consiguiente, en este momento Euskaltel tiene una autocartera del 6%, que es la suma del 3 más, más el 3. Y de momento no hay ninguna previsión de más cambios accionariales. De momento. Evidentemente, lo que no sabemos es qué va a ocurrir con la OPA, la no OPA de Endesa, socio también importante y fundador de Euskaltel, pero eso ya no depende de Euskaltel, eso depende de las circunstancias que concurran en la circunstancia expresa que está viviendo Endesa. Muy bien, pues lo que sea será, tampoco nos preocupa demasiado. Pues si sigue Endesa, sigue Endesa, si Endesa es opada, pues alguien le sustituirá a Endesa, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no hay en ese sentido ni preocupación, pero sí estamos expectantes de esto que puede qué trascendencia pueda tener. Y creo que yo la parte ya más sí, digamos, vinculada a los temas auditarios, y luego ya los temas de negocio, sí, pues te los dejo
como el testigo. El tema de beneficio móvil, beneficio del fijo. Bueno, hay dos partes, la parte correspondiente a los ingresos y la parte correspondiente a los resultados, ¿no? En la parte correspondiente a los ingresos, con la maduración del mercado que existe y por tanto el mercado no crece mucho, nosotros tenemos más potencialidad de crecimiento en el fijo. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo cuotas importantes de mercado, como lo estamos manteniendo, del 45% en telecomunicaciones fijas, más del 50% en internet, más del 40%, el 44% en banda ancha, etcétera, 30% en móvil. En fija estamos trasladando clientes sin nuestra red a clientes con nuestra red. Y eso hace que en el total del pastel, digamos, de ingresos del mercado de telecomunicaciones fijas tengamos más potencialidad de crecer. En el móvil estamos manteniendo nuestra posición, también el mercado está maduro y, por tanto, a medida que va transcurriendo el tiempo el desarrollo del proyecto Euskaltel, los ingresos de telecomunicaciones fijas crecen más que los de móvil. Y eso hace que a 31 de diciembre de 2005 aproximadamente 2/3 sean ingresos de telecomunicaciones fijas y 1/3 de telecomunicaciones móviles, aproximadamente, en ingresos. En resultado, me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar, Manu, porque para no dar pistas a la competencia. Pero, lógicamente, si es así, también os puedo decir que la mayor parte del resultado es del fijo, naturalmente, ¿eh? Pero me voy a guardar la proporción para no dar pistas a mis queridos competidores en sus ofertas. En el segundo tema, yo sí me voy a atrever a apuntar alguna cosita que adicional a lo que ha dicho el presidente. El tema de France Telecom Orange.
Descodificadores.
Sí, eso lo voy a decir al final. Pero el tema de France Telecom Orange, nosotros estamos encantados de lo que ha pasado en Amena. Estamos encantados porque hemos ganado en aliado. Orange es un operador que le mira de tú a tú a Vodafone y Movistar en el mundo. Amena era el mejor tercer operador de Europa, pero era el mejor tercer operador de Europa. Orange es de primera división de honor. En el aspecto de que si nos pudiera sustituir a Telecom Italia, hay un aspecto importante que alguna vez lo hemos comentado. El cambio de las estrategias de los grandes operadores, en el sentido de que normalmente prefieren participar en proyectos cuando controlan, ha hecho que a los operadores que nos hemos aliado con ellos nos haya interesado buscar otras herramientas que no sean la accionarial, para tener incluso mejores beneficios de la alianza. Y me explico. Alguna vez hemos comentado informalmente que nosotros hemos tenido mejor experiencia de asistencia tecnológica con Telecom Italia cuando ha tenido el 3% que cuando tenía el 18%. Porque tenemos un acuerdo de asistencia técnica que nos va fabulosamente y lo mantenemos, ¿eh? Telecom Italia se ha ido, pero no se ha ido su acuerdo de asistencia tecnológica. En el caso de France Telecom nos pasa lo mismo. Es decir, nosotros estamos abiertos con ellos a hablar de todo. Ellos también en su estrategia, si conocéis la estrategia de Orange, es la misma, es controlar allá donde están, y si no, pues lo piensan mucho, y por tanto no nos obsesiona que participe. Pero también nosotros, como tenemos una buena experiencia de la participación de un socio tecnológico a este nivel, pues nos parece buena idea explorarlo, y se lo hemos propuesto explorarlo, claro que sí, y estamos trabajando en ello. Pero es algo que a las dos partes no nos obsesiona. Nos obsesiona más el cómo enfocar la estrategia de negocio de lo que quiere ser Orange en España, que quiere ser el segundo operador integrado alternativo a Telefónica, el operador alternativo, con nosotros, que queremos ser lo mismo aquí, y estamos siendo ya, de hecho. Es decir, ellos tienen un camino por recorrer muy grande en telecomunicaciones fijas, nosotros lo hemos recorrido un poquito más. En política de dividendos, mi director financiero se opone, joder. Yo no sé qué le pasa a este hombre, está que dividendos, que no, que... No, ahora hablando en serio, en la línea de lo que decía el presidente y en la línea de lo que comentaba yo antes, los socios han entendido muy bien el mensaje de invertir en cliente, y eso nos ha permitido plantearles unos objetivos 2006 y un plan de desarrollo también 2006-2007, en el sentido de focalizarnos mucho en el cliente, y por tanto sabiendo que es algo que evidentemente a los socios es una recompensa que se merecen por el esfuerzo tan grande que han hecho, pues es algo que creemos que van a estar priorizando las necesidades de Euskaltel hacia sus clientes que sus propias necesidades en ese aspecto, ¿no? En el tema de decodificadores, casi ahí le dejo a Manu, le paso el testigo, que sabe mucho más que yo de estas cosas.
Bueno, Manu, no es maldad. Lo primero, reconocemos que en este momento existe un número de decodificadores que piratean nuestra señal de televisión y los contenidos de pago, y además que técnicamente no nos es posible reconocer cuál es la dimensión de esa situación más allá de lo que el boca a boca y la calle nos puede transmitir, ¿no? Para que quede fuera de toda duda, no está en absoluto, es una situación que no está, os imaginaréis, no está en absoluto promocionado por Euskaltel. Es una situación que atenta directamente contra nuestro negocio de televisión, que de por sí es un negocio en el que Euskaltel está haciendo un enorme esfuerzo de creación de mercado. Y no está promocionado, y también es una situación en la que es muy difícil tomar medidas legales contra esa situación, dado que los canales de venta de todo ese aparataje son variados e incluso están fuera del territorio del Estado, etcétera. O sea, es una situación realmente compleja de poder atacar desde un punto de vista legal, lo cual no quiere decir que si en algún momento se nos abre la posibilidad de poder actuar legalmente y con cierta seguridad de éxito ante esa situación, por supuesto que vamos a actuar. Lo que sí acabamos de iniciar es el lanzamiento ya de contramedidas que hará, en algunos casos, que invalide el poder visionar nuestros contenidos de pago a través de ese tipo de decodificadores, y en otros casos, si no lo invalida totalmente, por lo menos hará extremadamente incómoda su utilización. Y en paralelo con eso, recientemente hemos aprobado una inversión en un nuevo sistema, lo que se llama técnicamente sistema de acceso condicional, que es el sistema que regula qué es lo que ve cada uno de nuestros clientes, y que va a conllevar que a lo largo del 2006 iremos haciendo un cambio paulatino de las tarjetas de acceso de todos nuestros clientes, y hará, invalidará ya completamente toda la base de decodificadores instalados que no son los decodificadores propios de nuestra oferta. Bueno, yo creo que pasa en otras áreas de negocio ligado a todo lo que es la música y el cine y demás. Es un desastre que, bueno, pues la piratería lleve a la compañía a tener que realizar inversiones extraordinarias, que eso tarde o temprano es una posición peor, no solamente para la compañía, sino también para el consumidor final. Pero bueno, eso lo tenemos que afrontar y lo vamos a afrontar.
Muy bien, Miguel. Miguel, de hecho. Sí, sí.
No se ha amortizado. Hay año y medio para decidir qué se hace con ese porcentaje. Y el precio ha sido un buen precio. No, para los socios, porque querían comprar todos. Los socios que hacen. ¿Perdona? Bueno, sabes que ya hemos desplegado un poquito, casi un 70% de lo que vamos a desplegar, ¿no? Es decir, en los tres territorios y de una manera bastante equilibrada.
Uniforme.
Nos quedan otros dos, tres años para prácticamente finalizar el despliegue, que vamos a cubrir prácticamente el 80% largo del territorio. Y al respecto al resto, estamos desarrollando tecnologías alternativas, en algunos casos en colaboración con instituciones, como es el Gobierno Vasco, en el caso de Itelazpi y de la Universalización de la Banda Ancha Rural, en la que estamos llegando con tecnología WiMAX a 105 municipios que se quedaban teóricamente fuera del despliegue. Y en eso estamos, es decir, no estamos desplegando hacia un sitio en particular, sino en todo el conjunto de la comunidad. Ahora estamos desplegados de una manera bastante uniforme en los tres territorios históricos, pero bueno, de todos modos, y en cuanto a municipios y demás, pues Josebas puede dar información, ¿no?
Sí.
¿Podéis adelantar, porque estamos en unas navidades muy digitales, la televisión digital terrestre y todo lo que tiene la palabra digital parece que está gustando estas navidades, habéis hecho pues ese cambio que ¿va a suponer algún cambio importante quizás en lo que es la televisión? No que entrándonos en pirata, sino que quizás igual la televisión puede cobrar eso,
Manu. Yo voy a empezar yo y luego le paso el testigo a Manu. El modelo de televisión de pago, tienes mucha razón, que con la televisión digital terrestre es un modelo que está ciertamente en cuestión. Ahora de repente aparecen 22 canales que la gente puede ver de manera gratuita y que, por cierto, con nosotros puede ver ya. Nuestros 30.000 clientes de televisión digital que tienen el decodificador en sus casas están viéndolo ya, están viendo los canales. Y ya tenemos también desde el 15 de diciembre la posibilidad de que todos nuestros clientes que ahora no tienen el decodificador puedan comprar el decodificador a Euskaltel o alquilarlo, y nosotros se lo instalamos y pueden verlo con carácter inmediato esa televisión de manera gratuita. Lo que es cierto es que entran 22 canales digitales gratis. Ahí hay una incertidumbre de si esos canales tendrán un desarrollo en cuanto a contenidos que hagan lo suficientemente atractivos esos contenidos para que la televisión de pago pues sufra una cierta crisis, o para que no sufra un desarrollo posterior. Nos lo dirá el tiempo, ¿no? Lo que sí está claro es que ahora existe la posibilidad de ver esos 22 canales. Esta pregunta me la han hecho, me parece, alguna hace poco, y yo diría que a la gente que tranquilidad, porque son 22 canales, pero bueno, son 22 canales que ahora mismo son canales en los que los generadores de contenidos, los que los están alimentando, están incluyendo contenidos antiguos, reenlatados, que tienen lógicamente su interés, pero que irán evolucionando, y que esa televisión va a estar, y la televisión analógica va a seguir hasta el año 2010, previsiblemente, y esta televisión digital existirá, pero que yo no me obsesionaría por tenerlo mañana, porque si no me voy a quedar. Que la gente vea lo que se le ofrece, que estudie muy bien qué decodificadores quiere comprar, porque los hay de todos los tipos, más avanzados, menos avanzados, los hay que ofrecen servicios interactivos como el nuestro, los hay que no los ofrecen. El cliente de Euskaltel, esos 200 y pico mil hogares largos, 230 mil hogares a final de este año, con que llame a Euskaltel tiene el problema solucionado, no tiene que hacer nada en casa, y Euskaltel les proporciona el decodificador y los canales inmediatamente. Y el resto de gente a la que todavía no hemos podido acceder, pues bueno, los que podrían ser clientes y saben que está la vertical de Euskaltel en su vivienda, pues que sepan que si se apuntan a Euskaltel, todos, no hace falta ni que paguen la obra de la antena, porque no hará falta. Y los que no tienen oportunidad, pues que miren con tranquilidad la oferta de codificadores. Hay muchas cosas en el mercado, se nos está bombardeando, que lo miren con tranquilidad. A veces hacer una buena compra un poquito más meditada es mejor. Al fin y al cabo estamos hablando de una inversión pues entre 70 y 100 y pico euros, ¿no?
Sí, complementando lo que dice Alberto, indiscutiblemente nosotros ya tenemos 230.000 hogares que ven la televisión a través del cable de Euskaltel. Es decir, que cuando no ven algo de la televisión nos llaman a nosotros. Eso evidentemente nos ha llevado a que ese colectivo de clientes puedan tener la misma oportunidad de ver los canales digitales que si no estuvieran conectados a nuestro cable. Y de ahí viene esa oferta que ya tenemos lanzada y que en enero le daremos ya un curso de promoción importante, que va a permitir que esos clientes, en unas condiciones similares a las que tendrían que hacer si no tuvieran el cable de Euskaltel, van a poder ver los canales de televisión. Ahí se abre, como decía Alberto, yo creo, una situación de cierta incertidumbre de cuál va a ser el modelo de negocio que va a poder aguantar esos canales, ¿no? Y claro, es un modelo de negocio que hoy por hoy es un modelo de negocio basado en la publicidad, ¿no? Y sabemos ese modelo lo que es capaz de alimentar a los diferentes canales generalistas que tenemos en este momento en emisión. Con esa incertidumbre, si ese modelo de negocio se desarrollara, sí que se puede producir, hay que reconocer que se puede producir un cambio en los hábitos del cliente, que va a tener un abanico muy amplio de contenidos que visualizar, y por lo tanto una televisión de pago exclusivamente basada en contenidos adicionales puede decaer en su interés. Yo creo que Euskaltel está especialmente bien posicionado para cubrir esa posible caída de interés de los canales de contenidos de pago de la televisión. Yo creo que hay varias líneas en las que Euskaltel se va a centrar. Una es tener una oferta de pago por visión, tanto de cine como de deportes, clásica de las televisiones de pago, que es lo que tenemos ahora. Potenciar lo que el cable y la tecnología y la red de fibra óptica de Euskaltel y su decodificador permite, que es una interactividad muy fuerte y poder desarrollar servicios altamente interactivos. Ahí ya tenemos el correo electrónico en la televisión, tenemos servicios como puede ser el de Norbolsa, servicios de información y más servicios que iremos metiendo a través de nuestro cable. Una línea de trabajo clara en la que ya estamos empezando a tener conversaciones es todo lo relacionado con el vídeo bajo demanda, y será otra de las líneas claras de dar valor a esos contenidos de televisión. Y hay una cosa muy importante: la TDT a nosotros nos permite el poder tener un abanico de televisiones locales insertados en nuestra oferta muy amplia. Y las televisiones locales para Euskaltel siempre han sido una apuesta por la cercanía, por la proximidad hacia el cliente. Y en ese sentido, la aparición de las televisiones locales en formato TDT, con lo cual no solamente van a poder estar restringidas a un área, sino que incluso pueden ser ampliadas a otras áreas geográficas, gracias a nuestra inyección dentro de lo que es el cable, puede representar un valor adicional importante a la televisión, a la oferta de televisión que tiene Euskaltel.
Muy bien. Besterik, pues muchas gracias y lo dicho, feliz año nuevo.